Sí, la verdad que son agravantes del clima, que lo que hace, bueno, es acelerar aún más los procesos de propagación del fuego, ¿no? Esto de que al haber mayores temperaturas, no sé si se han dado cuenta que durante la noche o en la mañana temprano no se ve tanta actividad. No, durante la noche es medio difícil porque lo único que uno ve son las llamas, pero en la mañana temprano no sé si han observado que no se ve tanta actividad, y esto es porque justamente el ambiente, la atmósfera se enfría bastante. Pero bueno, después el sol empieza a levantar la temperatura ambiente y bueno, tal cual lo dicen ahí, esto, sí, sí, esto de las elevadas temperaturas no ayuda en nada. Lo único alentador que tenemos por delante ahora son los pronósticos de tormentas que tenemos en puerta para varios días, ¿no? Ojalá que esto llegue.
Ajá, pero bueno, ¿a dónde, sí, hasta donde hemos estado leyendo? Es más para Córdoba y el sur de la provincia de La Rioja que La Rioja capital.
Sí, sí, las probabilidades, viste que habrán visto todos que los porcentajes son los que más o menos marcan la tendencia de precipitaciones, y los porcentajes son bajos, pero bueno.
No hay que perder la fe.
Perdón, no te escuché.
No, que no hay que perder la esperanza, digo, tampoco se puede...
No, hay que aferrarse a esto porque evidentemente, humanamente, no es posible contener estos incendios porque no han sido controlados a tiempo y ya, bueno, imagínate que si no se pudo controlar en el llano, cuando esto se inició, yo recuerdo que en muchos medios hubo información donde decía que ya estaba, no extinto, pero sí controlado, y al otro día amaneció caminando para arriba.
Sí.
Si no se pudo controlar ahí abajo, imagínense que es mucho más difícil arriba, ¿no? Y menos con un avión y un helicóptero. Helicóptero es muy limitado. Un helicóptero con poco viento limita su posibilidad de vuelo. Eso por un lado, ¿no? Y más a ciertas alturas. Más en montaña, en kilos como los que está el fuego, que hay térmica y esto puede estabilizar la aeronave. Y un solo avión que tira 3.000 litros de agua por cada tiro que hace, la verdad que no se puede hacer mucho a nivel humano con eso. Y los brigadistas, con esas condiciones y en esos lugares, también están sumamente limitados. Tenemos ya, esto la verdad que es muy recurrente y lamentable, y ya uno no sabe qué pensar y qué decir, porque tenemos un antecedente de hace un año,
sí, sí,
que
quemaron
30.000 hectáreas, ¿no?
Sí, no sé cómo estás, María Clara es mi nombre, ¿cómo estás? Buen día. No sé cómo...
Buen día, ¿cómo estás?
No sé por qué. Porque, a ver, ahí hay algo que es el humano, evidentemente, aparte el informe, todos los informes que nos pasan, que el 90% es humano y es muy poco. ¿Qué nos pasa? Yo veo que queman, en vez de guardar, tirar la basura, las hojas, qué sé yo, es más fácil quemarla. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es ya? El cerro, yo me acuerdo unos que, ¿te acuerdas que se hacían los Rambito y Rambón, que jugaban al paintball, a eso? ¿Te acordás? Te hicieron un asado los maestros, se hicieron todos los giles y quemaron todo. Y nadie paga nada, o sea, todos se van escondiendo, ¿viste? Todos, porque saben, vos los tenés señalados y todos se esconden. Eran Rambo para eso y Rambito para lo otro. Entonces, vos decís, ¿cómo? Acá tienen que ir presos. Porque ¿cuánto te demora reconstruir el medio ambiente? ¿Cuánto te demora?
No, cientos de años, ¿o no, Alfredo?
Sí, pero además, lamentablemente es penoso y da mucha bronca porque, vuelvo a insistir, hoy hay un avión, hay una vida que está volando ahí,
sí,
hay un helicóptero, hace un año falleció un piloto.
Sí, recuerdo.
A ver, hagamos un poco de memoria como ciudadanos. ¿Qué más se habló del piloto? ¿Cuáles fueron las causas de la muerte del piloto? ¿Se rompió? ¿Se estrelló? ¿Qué? No se habló más nada de eso. Esto que mencionabas recién de los que prendieron fuego hace 2-3 años atrás, jugando con el pinball, esa actividad, tampoco se supo nada. A ver, díganme, oficialmente, yo recuerdo al ministro, secretario, no sé qué es, Azulay, decir que había una investigación en curso, que había un proceso. ¿Hay alguna definición de ese incendio del año pasado?
Por eso mismo.
¿Se procesó a alguien? ¿Se llegó a algo con la investigación que decían que estaban llevando adelante?
Nada. ¿Y en Juan Caro también?
No, nada.
No, o sea, por eso te digo, o sea, acá hay que poner, y si se los tiene detectado, y bueno, hermanito, a ver cuánto sale, y tanto millón, y bueno, que empiecen a, que no prendan fuego, no, la verdad, somos hijos del rigor.
No, sí, da mucha bronca, y además, yo llego a una conclusión, ¿no? Y de acá saco a las partes operativas, que son la gente que pone el pecho de verdad.
Claro,
sí. La gente que lucha contra el fuego. Pero evidentemente hay un Estado que esto no le interesa, porque si le interesara, en vez de gastar los millones de pesos que se van a gastar ahora con el helicóptero, con el avión, ¿por qué no gastamos? Me he cansado de decirlo, incluso yo creo que hablando con ustedes también, hay que trabajar en la prevención.
Sí.
Hay una época clave, tenemos un mapa histórico de cuáles son los momentos en los cuales tenemos que estar atentos como sociedad y como autoridades para decir, a ver, vamos a monitorear. No sé, le doy un ejemplo tonto, pero que ha funcionado y que es preciso. ¿Cuánto le puede salir al Estado tener dos camionetas disponibles con 10 personas que estén perfectamente identificados los móviles para que desde mediados de julio hasta que llegan las primeras lluvias fuertes se monitoreen diariamente los faldeos y todos los sectores peligrosos y sensibles de la ciudad? ¿Cuánto puede salir en plata? Nada, nada en que en comparación a lo que se gasta cada vez que hay un incendio de esta magnitud, que son millones de pesos.
Sí.
La prevención, le estamos errando hace años con eso, con prevenir. Buenísimo, sale el Estado presente, entre comillas, ahora a apagar un fuego. Y discúlpeme que le diga, pero para mí es más circo que otra cosa, porque muy poco se puede hacer con los elementos que hay, ¿no? Lo que estábamos mencionando antes. Y ni hablar de un Estado que no está presente en dos incendios que están en curso. Vamos a hablar en números, vamos a hacer estadísticas, si ustedes me permiten. Para la Sierra de los Llanos hay un incendio que sigue en curso, que ya lleva más de 9.000 hectáreas quemadas hace una semana. ¿Cuánto se habló de esto? Poco y nada.
Poco y nada, ¿hola? Sí. Sí, estamos escuchando. Poco y nada, es cierto, sí, poco y nada.
Para,
sí.
Para el Departamento de Independencia, para que ustedes se ubiquen, de Paquilla, Paganzo, para arriba, ya llevan más de 13.000, 14.000 hectáreas quemadas. Ya la gente de Nonogasta va a empezar a ver las llamas en cualquier momento, así que no la han visto. ¿Cuánto se habló de esto? ¿Por qué al interior no van aviones?
Y las sierras son iguales. Alfredo, perdón, ¿cuánto se habló? Pero, ¿cuánto se socorrió o se auxilió? ¿O cuántos... efectivos, digamos, no sé cuál es la denominación que tienen los jóvenes que intervienen con el tema del fuego, ¿cuántos fueron trasladados para allá para contenerlos? ¿Existe un número ahí, digamos, bomberos de la zona estuvieron trabajando, recibieron refuerzo? Porque si me decís toda esa cantidad de hectáreas, quiere decir que no se da abasto o no se dio abasto.
Claro, un fuego tiene un inicio. Y generalmente los monitorean, y esto me lo dicen gente de bomberos de esta zona, que no. Lo único que pueden hacer es monitorear, y por ahí van y mandan personal. ¿Y el personal qué puede hacer ante semejante magnitud de incendio? Son incendios que se trabajan de otra manera. Desde tierra, por supuesto, por ahí para cortar una cabeza de fuego, pero cuando ya tiene cierta magnitud, es prácticamente imposible hacerlo desde tierra poniendo el cuerpo a nivel humano. Por eso digo, claro, a ver, ¿qué pasa en la capital? En la capital está la opinión pública, están los teléfonos, están las imágenes y está esta cantidad de gente que sube a sus redes, uno le comparte al otro, y esa opinión empieza a presionar. Y esa opinión es la misma que va a ver un avión y va a decir, bueno, algo están haciendo. En el interior, esa presión no existe, fue una cuestión cuantitativa de números de gente. Al no existir esa presión, no hay nadie que se moleste, y es lo que yo veo que pasa, desde hace varios incendios que hemos tenido estos años atrás. Entonces, al no haber una civilización que sea medio viral, por decirlo de alguna manera, no pasa nada. Estamos hablando de incendios que ya llevan más de una semana en el interior, que arrancaron antes que el incendio de la ciudad. Sin embargo, nadie habló. Recién ahora están hablando de esos incendios, ¿no?
No, es cierto, lo que vos decís es cierto, y lo de la prevención, no le damos peor. A ver, yo es lo que yo te, viste que te decía, van y queman ahí, a la siesta, los horarios que vos sentís el olorcito que están quemando. Empecemos a ver una policía de medio ambiente, no sé, a controlar. Porque acá la controlás fácil.
A ver, pero Clarita, permíteme. Alfredo, yo recuerdo que en algún momento vos hablaste de... en los años, ¿no? Yo quiero aclarar que Alfredo lo conozco hace por lo menos 20 años. Bien. Siempre se dedicó exactamente a lo mismo y a otras cosas, pero con mucha seriedad. Recuerdo que vos en algún momento te referías, no sé cómo lo denominabas, pero que tenías una especie de personas que vivían en ciertos puntos de la ciudad que eran como observadores de columnas de humo, y cuando eso ocurría automáticamente te alertaban y vos ponías en movimiento un equipamiento. A ver, definime cómo se llama eso. ¿O cómo estaba elaborada
la
estrategia?
Nosotros hace muchos años que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Alerta Temprano Vecinal. Yo tengo vecinos desde el Cantadero hasta la parte sur de la ciudad. Y ustedes no se dan una idea la cantidad de incendios que gracias a ese grupo, simple grupo de WhatsApp de ciudadanos comprometidos, la cantidad de incendios que hemos evitado. Y lo digo con total orgullo y responsabilidad. ¿Por qué evitado? Porque esa gente comprometida, apenas ve una columna de humo en Faldeo Montaña, la mayoría son vecinos que viven en Alto de Infantería, Cantadero, Duraznillo, la zona del Tala. Fíjense que el incendio del Tala, los primeros que pasaron las imágenes del fuego fue un vecino que vive en el barrio del Tala, que lo tengo dentro del grupo de alerta temprana. O sea, una simple acción de gente comprometida, que no tiene nada que ver con el Estado, ha evitado un montón de incendios. Y simplemente porque hay ganas de cuidar lo nuestro, o sea, el cerro que vemos todos los días, por Dios, o sea, es increíble que pasen estas cosas. Y estamos hablando de que hace un año, recién cumplido, se quemaron 30.000 hectáreas enfrente de nuestras narices. Y se murió un piloto.
Claro.
Y hoy día tenemos que estar hablando de un incendio que estaba controlado y ya está para arriba de vuelta.
Claro, sí. Bueno, entiendo que no lo vemos. Escúchame, Alfredo, no lo hemos visto anoche, como antes de anoche, porque ya debe haber cruzado los picos, ¿no? O sea, ya llamarlo de alguna forma montaña adentro, no sé cuál será la definición, pero ya debe estar avanzado el fuego. ¿Controlado, no?
El fuego todavía no llegó al tiro central. Hace un ratito, para hablar con ustedes bien del tema, estuve cotejando los satélites, y el fuego está todavía en la parte media alta, todavía no ha llegado arriba. Y supongo, fíjense qué dramático lo que voy a decir, o qué drástico, ¿no? Supongo que cuando llegue arriba no va a tener mucho que quemar, si así quemó el año pasado. Llegue arriba, los pastizales que lograron crecer, claro, desde el año pasado hasta ahora son los que van a tomar fuego, si es que los pastos tienen cierta densidad para que lo hagan, y seguramente avance. Cuando llegue arriba hay dos opciones: que el mismo viento de oeste a este lo baje, o sea, lo sostenga, porque cuando arranca desde abajo siempre hay vientos ascendentes en los hilos, ¿no? Y por eso hemos visto esas llamas tan altas, térmicas, sobre todo en horas de la fiesta. Pero cuando toma un poquito más de altura el fuego, los mismos vientos de arriba de la montaña como que lo frenan un poco, o si hay un cambio drástico puede ser totalmente lo contrario, lo pueden avivar y multiplicar. Pero bueno, es cuestión de oro y es cuestión de rogar al que es creyente a Dios y que no a la madre tierra, y que llueva, porque no, por los antecedentes que tenemos, sí, lamentablemente no hay otra solución que la lluvia. Recuerden, sí, ustedes que el incendio de más de 30.000 hectáreas que se llevó un piloto lo apagó la lluvia.
La lluvia, sí, exacto, cuando sí llegó la lluvia. Alfredo, a ver, yo quiero hacer un punto acá, un punto, y aparte, hasta aquí, bueno, nos diste un panorama bastante claro y, a ver, desalentador. De una forma incorrecta de conducirnos, pese a las experiencias, ¿no? Que un poco es lo que se sobreentiende. Pero a mí me gustaría que vos me describas alguna vez, porque esto también es importante, para el oyente que se puede imaginar en su cabeza, el laburo del brigadista.
Sí.
De ese muchacho de 25, de 30, ese que tiene hijos chicos, ese tipo que abnegadamente se dedica a esto, porque tampoco es el empleo, ni mucho menos, muchos de ellos son voluntarios. ¿Cómo funciona? ¿Lo suben a una camioneta? ¿Lo llevan? Me acuerdo que vos me describiste que tiene una mochila de agua, que hacen no sé cuántos kilómetros hasta donde puede llegar el vehículo. Después comienzan a caminar otros tantos kilómetros subiendo y bajando por quebradas hasta que llegan al fuego. ¿Para estar cuánto? ¿10 minutos? ¿15? No. ¿20?
El trabajo de los brigadistas, no, la gente no tiene ni la más mínima, por no decir puta idea, del tremendo trabajo y la entrega que hacen los brigadistas. Por eso siempre hago un punto y aparte de lo que son las cabezas de mando o los políticos que comandan estas situaciones, la gente que es la que mueve la mano, que recibe órdenes. Justamente hay muchos brigadistas que a veces no están de acuerdo con las órdenes que reciben, porque ya tienen cierta experiencia y se dan cuenta que por ahí no es, y sin embargo tienen que acatar órdenes, ¿no? Y lo hacen, obviamente, porque hay una cadena de mando y está bien que la obedezcan. Esto como detalle, pero el trabajo que hacen los brigadistas es impresionante, y hay cuarteles de bomberos como Bomberos La Rioja, que es un cuartel que permanentemente se está perfeccionando, capacitando, y muchas veces ni siquiera con los elementos adecuados. Justamente los cuarteles que son que no tienen nada que ver con el estado local, municipal o provincial, y que se autofinancian con los subsidios que reciben. Hay una ley nacional que abastece con un subsidio anual a los cuarteles de bomberos que están formalmente establecidos, ¿no? Y con eso y con aportes del gobierno local, ellos se van fortaleciendo con el equipo, y les puedo asegurar que los cuarteles están equipadísimos mucho mejor que por ahí los brigadistas que dependen del Estado. Si yo voy a ver a gente de Protección Ciudadana, que es la Defensa Civil de la Municipalidad, o brigadistas que dependen del gobierno, les puedo asegurar que todavía están con los botines del año pasado, con algún incendio que ya pisaron, están con las mismas chaquetas de hace un tiempo atrás, y entonces, ¿de dónde están esto de que me rasgan las vestiduras por la gente? Digo, los héroes, pero ¿los héroes qué héroes? Vístanlo a los héroes. Porque no queremos héroes muertos o que los agarre una térmica de esa. Yo escuchaba que decían ahora, no, porque el fuego estaba controlado, pero vino una térmica increíble y lo llevó arriba. ¿Y qué tal si esa térmica increíble envuelve a 10 brigadistas? Claro. ¿Qué vamos a hablar después? ¿Qué? Lo que podríamos haber hecho. No, señores, ya tenemos antecedentes. La gente que está a cargo se tiene que hacer cargo de una vez por todas de la gravedad de los incendios que hemos tenido, y que gracias a Dios no se ha llevado la vida un brigadista, o que gracias a Dios no se ha llevado una vivienda con la familia adentro. Hemos estado así, pero así, de que pase eso este año. El incendio que tuvo en el Tala, menos mal que desmonte la vuelta, si no, estaba pegado a vivienda. Y el que tenía en zona norte, ¿ustedes vieron las imágenes cerca de las viviendas, la gente tirando agua con los baldes?
Sí, lo vimos. Terrible.
¿Qué esperamos? ¿Que el fuego se lleve una familia para hacer prevención? ¿Qué cuesta? Lo vuelvo a repetir. 2 camionetes y 10 personas que en 3 meses hasta que venga la lluvia monitorean permanentemente, nada más. O sea, ¿y cuánto puede salir eso en plata? 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, pero le puedo asegurar que va a ser el 1% de lo que están gastando hoy
con el helicóptero
y con el avión.